Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La debacle electoral de Ciudadanos sigue cobrándose nuevas piezas. Primero fue Albert Rivera, un día después de las elecciones. Esta mañana ha sido su número dos, José Manuel Villegas. Y el último en anunciar que abandona la política ha sido Fernando de Páramo. Era secretario de Comunicación y deja también el escaño en el Congreso que obtuvo el 10 de noviembre. De Páramo ha comunicado su renuncia a través de una carta que ha enviado a los órganos internos de Ciudadanos y en la que, emulando a Albert Rivera, dice que de los éxitos aprende y de las derrotas todavía más. Además, ha apostado directamente por Inés Arrimadas para liderar el partido. Albert Rivera fue el primero, Fernando de Páramo es el último en abandonar Ciudadanos. José Manuel Villegas no puede renunciar a su escaño porque ni siquiera resultó elegido. De momento se limita a decir que abandona la dirección de su partido. Declaraciones a Telemadrid.
No, yo no voy a optar en ese congreso de marzo a seguir siendo secretario general, ni voy a estar en ninguna de las listas que vayan a esa comisión, a esa nueva ejecutiva. Se abre una nueva etapa. Yo estoy a disposición del partido para que esta etapa, la etapa de Albert Rivera, se cierre bien, la cerremos bien hasta ese congreso y que de ese congreso salgan nuevos equipos.
El sábado 30 se va a constituir una gestora que conducirá a Ciudadanos hasta la Asamblea Extraordinaria de marzo. Ahí se elegirá el nuevo presidente del Partido Naranja y las miradas se dirigen a Inés Arrimadas. Ciudadanos es el plan B del PSOE para sacar adelante la investidura. En plenas negociaciones para formar gobierno, tras el anuncio de Esquerra de preguntar a su militancia, el CEO de la Generalitat, que es el CIS catalán, ha publicado un sondeo en el que concluye que el 68% de los españoles apuestan por el diálogo para resolver la crisis en Cataluña, frente al 23% que prefieren mano dura. Como no hay problema de dinero para determinadas cosas, la Generalitat de Cataluña ha hecho esta encuesta no solo en esta comunidad autónoma, sino en toda España, y los resultados los ha presentado la propia portavoz del gobierno catalán, Meritxell Budó. ¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues acabamos de conocer la muerte de una persona en el embalse del Zújar en Badajoz por una explosión de gas en la sala de turbinas. Otras cuatro personas han resultado heridas, dos de ellas están en estado grave. Un vecino de Molins de Rey en Barcelona ha quedado en libertad con cargos tras ser detenido por tenencia de pornografía infantil. Este individuo se dedicaba a realizar fotos a menores en las duchas y vestuarios del gimnasio del que era abonado y en las casas a las que iba a trabajar como montador de muebles. 12 personas han sido detenidas en Níjar, en Almería, por suplantar la identidad de trabajadores inmigrantes en situación irregular. Los arrestados utilizaban los DNIs de otras personas que sí estaban en regla para que éstas pudieran pasar desapercibidas. Y según las asociaciones de consumidores, pues concluyen en un estudio que solo uno de cada cuatro consumidores cambian los hábitos de compra por motivos de salud y la mitad de ellos reconoce que no tiene información suficiente sobre alimentación. Destaca un dato curioso, un 11% de consumidores se lleva a casa productos sin alérgenos a pesar de no ser alérgicos.
Hablamos de la Copa Davis. España conoce hoy su rival en cuartos, José Luis Corrochano.
España ganó ayer a Croacia 3-0 con los puntos de Bautista, Rafael Nadal y la pareja que formaron Marcel Granollers y Rafael Nadal. Estamos esperando el rival en cuartos de final para el viernes por la tarde. Sale de las eliminatorias de hoy. Vamos a ver cómo van los partidos. Caja mágica, Melchor Ruiz.
Bueno, pues de momento en la pista central está jugando Francia y Serbia. Serbia se ha impuesto en el primer set en el partido de Krajinovic ante Songa, que lo está pasando mal. Está en el tiebreak del segundo set. Por lo tanto, si consigue Serbia el punto, se adjudicaría el primer punto de la eliminatoria. Alemania vence 1-0 a Chile. Lo mismo hace Gran Bretaña frente a Kazajistán. Y como dices, muy pendientes. Yo creo que vamos a estar hasta la última hora del último momento del último partido para conocer uno de los dos mejores segundos que va a ser el rival de España el viernes en los cuartos de final.
El gran problema de este torneo están siendo los horarios. El partido de dobles entre Italia y Estados Unidos ha terminado a las 4 de la madrugada. Noticias del fútbol. Operado Diego Costa, jugador del Atlético de Madrid, con éxito, por supuesto, de su hernia discal. La operación ha durado una hora y va a estar de baja entre 2 y 3 meses. Y esta mañana el Real Madrid ha informado de una lesión de Lucas Vázquez. Se ha roto el dedo del pie, un dedo del pie, y va a estar un mes y medio de baja.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hoy nos contáis el testimonio de una mujer de 92 años, superviviente de la bomba atómica, que espera recibir la bendición del Papa en su ciudad, en Hiroshima.
Pues sí, aquel 6 de agosto de 1945, Setsuko Hattori desayunaba tranquilamente en su casa cuando se produjo la deflagración. La casa se derrumbó, pero ella y su madre salieron sanas y salvas. Nunca volvió a ver a su padre, que había ido temprano a la ciudad. En 1951 inició el camino que le llevaría a recibir el bautismo. Muchos le decían decían que se había vuelto más alegre, y entonces respondía: es verdad, cuando una es abrazada por Dios se vuelve así. Se casó y ha tenido 4 hijos. Para ella la oración es lo primero cada día, algo que entiende mucho mejor ahora que padece una grave enfermedad en la médula y pasa la jornada casi siempre en la cama. No podrá participar en la misa presidida por el Papa, pero ella espera su bendición más aún que las palabras que dirá en Hiroshima. Lo vamos a contar y ampliar en un ratito en El Espejo.
Y te escucharemos dentro de media hora. Ahora sigues informado en Mediodía Cope.
¡Limerencia!
¡Correcto! ¡Enhorabuena! Porque te llevas un maravilloso crucero por las Islas Vírgenes de Palawan y Filipinas durante la última semana de noviembre.
Pues casi que paso.
Nada va a hacer que te pierdas el Blue Friday de Ford. Del 20 al 29 de noviembre, toda la gama Ford a un precio único. Como el Ford Ka Plus 5 puertas por 8.200 euros. Corre porque solo hay 100 unidades. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
Degustaciones, talleres, música. Podrás encontrar todo esto y más en la cuarta feria Saborea el Rosario. El sábado 23 de noviembre, desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche, en la Plaza del Adelantado de la Esperanza. Y además, la ruta de la tapa de setas hasta el 8 de diciembre. Toda la información en saborea.ayuntamientoelrosario.org.
¿Quién será el confianzudo que está tocando?
¿Quién es?
Soy yo, señora.
Calero, lo que pareces con ese alborno.
Es que se me rompió el termo. ¿Me puedo duchar en su baño?
Es Calero, que se quiere duchar.
¿Qué necesidad tendrá de eso? ¿Y se va a duchar entero?
Por lo visto, es lo que vino de novelero, para ver lo bien que nos ha quedado el baño reformado en el baño barato.
En el baño barato da gusto bañarse entero.
El baño barato.
En Taco, San Miguel, Adeje.
¿Y San Jerónimo?
En la Orotava.
Los momentos más importantes de nuestra vida deben quedar registrados para siempre. En Sergio Montesino, fotógrafos de historias, los capturamos para ti. Fotografías naturales y espontáneas. Entra en nuestra web sergiomontesino.es o llámanos al 922-657-678. Sergio Montesino, fotógrafos de historias.
Cuando abres la nevera para coger una manzanita, pero sucumbes a esa tarta de 3 chocolates, estás pensando con el estómago. Y si eres capaz de pensar con el estómago, eres capaz de pensar con los pulmones. Reciclando latas, bricks y envases de plástico en el amarillo, ayudas a mantener el aire limpio.
Piensa con los pulmones. Recicla. Cabildo Insular de Tenerife y Ecoembes.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
12:07, seguimos en directo en esta mañana de COPE Tenerife, insistimos hoy en directo desde un centro, bueno, pues lo venimos diciendo, de referencia, un clásico en la enseñanza en la capital tinerfeña, como son las escuelas PIA. Y vamos a saludar, Mayer, si te parece, a 2 exalumnos de este colegio, de estas escuelas PIA, que ocupan lugares importantes en la sociedad tinerfeña. Y voy a empezar por el secretario general de la COE, de la Confederación de Empresarios, que es Eduardo Besares. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Sí.
Hola, Eduardo, buenos días.
Sí.
Bueno, estaba por ahí. A ver si podemos recuperar esa comunicación con Eduardo Besares, el secretario general de la COE, porque se trata, Mayer, también de destacar de alguna forma, bueno, pues, a personalidades destacadas de nuestra sociedad canaria que también han pasado por aquí, por las escuelas PIA, ¿no?
Oye, pues estaba Eduardo Besares, pero debe ser que lo hemos perdido por algún motivo. Así que, compañeros, cuando quieran Cuando lo recuperemos me avisan y lo volvemos a saludar. De momento vamos a saludar a los alumnos que se han sentado aquí con nosotros, que está Mónica, que es de cuarto de la ESO. Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Mónica tiene cara de que le gusta esto de los micrófonos, Guillermo, ¿eh?
Sí.
Carlota, buenos días.
Buenos días.
De tercero. Luis es de segundo. Luis, ¿cómo estás?
Muy bien.
Y Conrado es el más pequeño de esta mesa.
Sí.
De primero. ¿Qué tal, Conrado?
Muy bien.
¿Alguno de ustedes le gustaría ser periodista?
No han puesto cara de querer ser periodistas, ¿eh?
Pero no les da vergüenza hablar en un micrófono, por lo que veo, ¿no?
No, para nada.
Están encantados de la vida, ¿no?
¿Qué preferencias tienen de cara al futuro? A ver, para ser de mayor, eso que decimos cuando ustedes ya son un poquito ya más adolescentes.
A mí me gustaría, pues, estudiar medicina y poder ser neurocirujana.
Neurocirujana, eso es muy interesante.
Yo tengo claro que voy a hacer algo de ciencia, pero no sé muy bien el que voy a hacer.
El camino definitivo.
Sí.
Y pues yo me decantaría pues por la medicina o sino una carrera relacionada con la biología.
O sea que podemos tener 2 médicos aquí en esta mesa.
Y a mí la verdad es que me gustaría ser bioingeniero.
Bioingeniero. Pues, veo con las ideas más o menos claras, ¿eh?
Sí. Y eso que está, pues Conrado está en primero de la ESO, que pues todavía sí tendría margen. Oye, ahora creo que sí Eduardo Besares nos escucha. Eduardo, buenos días.
Bueno, Eduardo.
Sí, os escucho.
Ahora
sí.
Buenos días.
Bueno, aquí estamos con estamos haciendo la radio en directo, como ya te comentábamos esta mañana cuando hablábamos, desde las escuelas PIA, estamos con futuros médicos, con futuros biólogos, pero estamos hablando con el secretario general de la COE. Yo no sé qué recuerdos tiene Eduardo Besares de su paso por esta institución de enseñanza.
Muy bueno, ya se sabe que con el tiempo lo que queda es lo bueno, pero la verdad que yo creo que es razonablemente realista decir que fueron muy buenos. Ahí conocí a unos sacerdotes y a unos profesores flexibles. Recuerdo que nosotros llegamos, yo llegué con mi hermano en unas navidades del año 74, 73 a 74, había muerto mi padre en Bilbao y vinimos para acá porque mi madre es canaria, ¿no? Y recuerdo al padre Rufino esperándome en lo alto de la escalera cuando llegaba con mi abuelo, que nos abrió las puertas y que nos permitió, digamos, estar a los pocos días ya en clase, ¿no? Eran generosos, porque también por aquella situación pues nos becaron, ¿no? A mí y a mi hermano también. Sí. Y nos venía muy bien, cosa que me da un poco de vergüenza verme la lista de becados, pero bueno, la vida es así.
No es exagerado decir que esta etapa de la vida marca definitivamente la trayectoria personal y profesional de después de adulto, ¿no?
Sí, porque además de eso luego eran muy profesionales. Recuerdo, yo luego hice ingeniería industrial, ánimo a los ingenieros esos que acabo de oír vocacionales, ingeniería industrial en Bilbao, que no era una escuela fácil, y yo saqué sobresaliente primero en dibujo técnico, con los mismos conocimientos con los que había salido en octavo de GB, que equivale ahora a la ESO de los Escolapios. El profesor, me acuerdo, Víctor Esquerro, nos daba un máximo nivel y no aprendí nada nuevo primero de ingeniería industrial, y lo saqué con la máxima nota, con el mínimo esfuerzo, ¿no? O sea, que daban buena base, había grandes profesores, eran muy inspiradores, de ingeniería industrial, gracias a que tuve allí profesores de matemáticas que también eran exigentes. Vigilaban la disciplina, ¿no? Me llevé más de un bofetón, merecido, por supuesto, y seguramente también me ayudó un poco a madurar y a llegar hasta donde estoy, que no sé si será mejor o peor, pero estoy contento, ¿no?
En eso sí que han cambiado los tiempos y los métodos de enseñanza, lo del bofetón, porque en estos tiempos que corren ya, me parece que algún profesor se metería en un problema muy serio en ese caso.
Pues yo creo que venía bien.
Eduardo, una cuestión que si se te incorporaste aquí en el 74, pues después viviste también la época del San Pablo, ¿no?
Sí, una transición bonita, porque pasamos a estar en clases mixtas. Y enriquecedora también. El CEU, por lo menos en aquella primera etapa, heredó el nivel de exigencia de los Escolapios. Los profesores eran prácticamente los mismos. El hecho de que nos fusionábamos con un colegio femenino que tenía otro nivel, pues también ocasionó pues que tuviéramos durante algunos años alguna cierta superioridad, lo que te llevaba pues a tener más confianza en ti mismo porque sacabas las asignaturas muy bien, ¿no? Y para mí la etapa de los Escolapios fue muy bonita, y la etapa del CEU también, diferente, pero muy buena también.
Me pregunto un oyente que si te dio Enrique matemática.
Enrique, no, me dio, vamos a ver, yo le llamo coloquialmente el guarapo, pero no es así, Paco Aguiar, una persona.
Ah, Paco Aguiar. Paco Aguiar. Oye, tú que has llegado lejos, que como decíamos, pues bueno, pues mira, con buenas notas sacaste tu carrera de ingeniero industrial, eres el secretario de la COE. ¿Qué consejo das a los alumnos que están aquí escuchando el programa en directo, Eduardo?
Bueno, hay uno que es muy importante en estos días, y es que adecúen lo que van a estudiar a las necesidades del mercado laboral. Nosotros estamos a punto de sacar un estudio de las necesidades de cualificación de la empresa canaria. Es decir, yo no recuerdo una especial orientación para coger la carrera, sí que me ayudó, digamos, el profesorado al hacerme sólido en determinadas materias, y creo que es un gap, un área de mejora, una oportunidad de mejora en Canarias y yo creo que en casi todos lados, ¿no? Entonces, cuando tengamos ese informe, lo haremos llegar a todos los colegios, porque no solo ahí lo que estamos poniendo los empresarios es que necesitamos en los próximos 5 años, de qué titulaciones, ¿no? Que la gente cuando se adentre en la universidad sepa que realmente luego va a poder, digamos, tener un trabajo, tener un empleo y poder hacer realidad su proyecto vital, que está por encima del proyecto profesional.
Es un mensaje de luego muy, muy interesante, Eduardo, ¿eh? Que tengan claro cuáles son las necesidades de y las demandas del mercado de trabajo hoy en día, ¿no?
Exacto, y que se prepare y que no se enfoquen obligadamente a la universidad. Yo tengo un hijo que está haciendo odontología, pero primero, un poco de prueba, ha hecho una FP no reglada de odontología, de auxiliar de odontología y de auxiliar de dentista, y le ha venido muy bien, pero es que la empleabilidad de un auxiliar de dentista con un curso de 500 horas hoy en día es muy superior a la de muchos licenciados de la Universidad de La Laguna. Es decir, que no busquen exclusivamente la universidad su posible paso, que su posible paso al mercado laboral, que a lo mejor es más sencillo, que no lleva 5.000 horas ni 4.000 horas como un grado, que puede llevar 500 o 800 horas, algo que les va a permitir entrar en el mercado laboral y luego plantearse si seguir y consolidarlo con una enseñanza de grado. Que abran la cabeza, la mente, a que hoy por hoy ya la titulitis no está hoy en día en la prioridad de las empresas, lo que está es las capacidades y los conocimientos y las habilidades, ¿no? Y por supuesto, siempre que tengan la mejor actitud, porque esa es el factor que multiplica, ¿no?, la actitud.
Muy bien, perfecto.
Eduardo, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Gracias a vosotros, me ha hecho mucha ilusión recordar mi tiempo en los colegios.
Un saludo.
Te hemos quitado unos cuantos años de golpe, Eduardo, ¿eh? Bueno, un abrazo, Eduardo.
Bueno, seguimos con los chicos de la ESO. ¿Ustedes tienen la sensación, les pregunto, venga, que ustedes ya son un poco más mayores, de que salen preparados, digamos, con el programa de estudios que tienen, o echa de menos en falta algo? A ver, cuéntenme. ¿Ustedes quieren ser médicos, quieren ser ingenieros?
No, o sea, yo creo que el colegio tiene un nivel académico, pues, que nos permite realizar las pruebas correspondientes. Uh-huh. Y yo creo que el nivel académico está bastante bien y no echan falta nada, bajo mi opinión.
Sí, yo creo que pienso lo mismo. Debido al nivel que tenemos, no creo que nos resulte complicado acceder a estas pruebas ni que podamos sacarlas de una forma buena.
Luis, ¿está convencido?
Sí. Además, también tenemos unos profesores que siempre nos intentan ayudar y la relación con ellos es bastante cercana, así que eso siempre nos lo facilita.
¿Los profesores son exigentes, Conrado?
Hombre, con el nivel de exigencia adecuada, obviamente, pero nuestra relación con ellos opino que es bastante buena.
¿Y fomentan tener un sentido crítico los profesores o no?
Sí.
¿Que ustedes piensen, que ustedes tengan su propia opinión sobre las cosas o no?
Sí.
¿Sí?
¿Camilo les da clase, Camilo?
No, a mí no.
¿Todavía no?
A mí todavía no.
¿A ustedes sí?
Y a mí medio.
¿Y qué tal? Pues bueno, ahora que no nos escucha.
Pues bastante bien, explica muy bien las cosas, sí.
Sí, porque la gente no le suele tener mucho cariño a las matemáticas y a la física, ¿no?
Bueno, la verdad es que en este colegio desde pequeños nos enseñan a que no todo tiene que ser porque sí y punto, sino que nos dan las razones de estos conceptos y entonces pues yo creo que le vamos cogiendo el gusto a las matemáticas.
Qué bonito eso.
Eso es lo que decía yo, de tener tu propia opinión y tu propio sentido crítico sobre las cosas, ¿no?
Sí, porque nuestra generación nos quejamos mucho de que nos enseñaron un montón de cosas que no sabíamos para qué servían.
Exactamente.
Y todavía no lo seguimos preguntando.
Exactamente.
Pero veo que Camilo sí les enseña para qué sirven las cosas, ¿no?
Sí.
Oye, pues nada, Mónica, Carlota, Luis y Conrado, muchas gracias a los cuatro. Después vamos a por los mayores, que tienen ganas de hablar, los mayores. ¿Tú qué les ves? ¿Ganas de hablar a los...?
Sí.
¿Son buenos chicos los mayores?
Sí.
Yo creo que sí, yo les tengo ganas de hablar. Además, creo que quiero preguntarles a los mayores, también mayores, por el medio ambiente. Vale. Y este tema que está tan de moda ahora y dejarles un mundo
mejor. Si hay aquí alguna Greta Thunberg.
Aparece alguna Greta Thunberg que quiera venir en catamarán, no sé si hasta la mesa o qué, pero vamos a preguntárselo. Y les voy a aprovechar para dar un consejo. Miren, reciclando ayudas a cuidar el medio ambiente. ¿Sabes que si sabes pensar con el corazón y con el estómago, también eres capaz de pensar con los pulmones? Porque por cada 6 botellas de plástico o cada 6 latas que recicles, contrarrestas 10 minutos de tubo de escape. Así, depositando las latas, los bricks y los envases de plástico en el contenedor amarillo y las cajas de cartón y del papel en el contenedor azul, ayudas a mantener el aire limpio. Recicla tus envases. Es un mensaje del Cabildo Insular de Tenerife y de COEM.
Oye, ¿te parece que saludemos a otro alumno
que
ha dado este colegio ilustre?
A ver,
que es uno de nuestros queridos escritores y además pues también ha sido político, ha tenido distintas responsabilidades políticas. Pablo Martín Carvajal, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal, Mayer? ¿Cómo estás?
Pues encantado de saludarte en este programa especial que estamos dedicando a la Escuela Espía. Si yo te digo a ti Escuela Espía, ¿qué te viene a la cabeza?
Bueno, yo pasé ahí cuando se llamaba... Lo que pasa es que cuando yo estuve se llamaba CEU, pero era la Escuela Espía, efectivamente. Y ahí estuve desde quinto de GB hasta COU. Sí. O sea, que en ese edificio...
Los mejores años de la vida, Pablo.
Sí, bueno, ¿eh? los recuerdos son muchísimos. De hecho, hace poco hicimos un encuentro con todos los exalumnos de aquella época, lo hicimos el mes pasado, y fuimos como 40, y bueno, y también tenemos, ya se crea un grupo de WhatsApp, de esos que no se paran nunca, y
la verdad amistades que no pierdes nunca, ¿no?
Sí, que seguimos en relación, muchos de ellos muchos de nosotros seguimos en relación, y la verdad que fue un encuentro maravilloso, porque recuerdas, claro, 20.000 anécdotas de profesores, de cosas que ocurrieron, y fue súper divertido, y la verdad que había un cariño muy especial entre todos, ¿no? Y también vinieron varios de los profesores, y la verdad que nos acordábamos todos perfectamente de todos, y sí, muy entrañable, la verdad, muy entrañable. Bien. Y eso lo dio el ambiente del colegio, claro.
Oye, Pablo, y tenías que tener una buena profesora de lengua, ¿no?
Tenía a Pilar como profesora de lengua, tenía una buena profesora de historia, tenía buen profesor de física y química. Bueno, todos los profesores eran buenos, ¿no? Todos.
Pero eso de ser escritor viene por una buena profesora de lengua, ¿no? Que yo lo que te quería preguntar Mayer, yo creo.
Pero mira, la profesora de lengua con la que hemos hablado muchas veces, y cuando ella vino, a mí no me gustaba la asignatura, porque, bueno, me era más, me quejaba, y ella decía, pero bueno, a ti no te gusta nada esto. Y después para mí lo de escribir vino más tarde, ¿no? Vino ya con 20 y pico años, ¿no? En la época universitaria, que me dio se me despertó la afición a la literatura y a la escritura y todo eso, ¿no? Y después he pasado por el colegio, incluso hay un relato mío que recuerda unas anécdotas del colegio, ¿no? Y he hablado muchas veces con la profesora de lengua y me dice, ay, tú, que a ti no te gustaba nada cuando tenías 15 años, y mira después que te convertiste en escritor, ¿no? Y siempre lo recordamos con entre risas, ¿no? Y muy bien, pues una anécdota más, ¿no?
Desde luego que sí. Oye, Pablo, muchas gracias, que te hemos sacado ahí de un curso, de una formación, y has hecho un huequito para nosotros. Un abrazo fuerte, Pablo.
Venga, un abrazo, muchas gracias.
Gracias, Pablo. Llamar. Un abrazo.
Venga.
Bueno, son las 12:21, tenemos que hacer una pausita publicitaria y estamos ya con los chicos de bachillerato, que hay muchas cosas que hablar con ellos también. Venga.
La mejor carne a la brasa y el mejor pescado fresco en el restaurante La Charca, con parking gratuito y terraza para fumadores. Abrimos de miércoles a domingo todo el día, en horario ininterrumpido, de 1 a 11 de la noche. Restaurante La Charca, en La Sevillana, María Jiménez, 922-5977-65.
La desesperación y la venganza naufragan en la desgracia. Rigoletto, Auditorio de Tenerife, 19, 21 y 23 de noviembre. Entradas desde 20 euros, 5 euros si eres menor de 30 años. Ópera de Tenerife, volcán de emociones.
Con la colaboración de COPE Canarias, lo damos todo.
Hasta el 30 de noviembre, Black Friday en Mercamueble. Busca en tu tienda los artículos señalados con la promoción Black Friday y aprovéchate de descuentos de hasta el 50%. ¡Hasta 50%! Black Friday de Mercamueble, en Las Chafiras.
Inespol Academia Capella. Desde 1997 formando para el Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Policía Autonómica. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Inespol Academia Capella. Alcanzar tu objetivo es nuestro compromiso.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
A nuestros nuevos protagonistas. En un momentito voy a estar ya con Isabel Pérez de los Estudios Centrales también, que nos tiene que contar un montón de cosas de gastronomía, que hoy es jueves, pero vamos a finalizar con los estudiantes de bachillerato. Aquí de derecha a izquierda, puramente física, tengo conmigo a Pablo. Hola, Pablo. Miguel.
Hola, ¿qué tal?
A Mónica, a Jorge, a Leire. Hola. Y a Javier. Ustedes son de primero y segundo de bachillerato, ¿verdad?
Sí.
Así que ya han elegido entre ciencias y letras, digamos. Ustedes ya tienen más claro un poco el futuro, ¿o no? A ver, académico. Bueno. No tanto.
Sí.
Mónica no lo tiene muy claro, por lo que veo.
Estoy todavía entre salud o tecnológica, pero salud, creo tecnológica. Que me voy a inclinar más por salud.
Bueno, y los demás, para un poco situarnos, ¿qué les pide el qué quieren ser en el futuro? ¿Por dónde quieren caminar su trayectoria, digamos? A ver.
Pues yo, por ejemplo, yo soy muy de ciencias, pero la verdad que me estoy planteando mucho ir a derecho.
Uh-huh. Bueno, pues un cambio importante, ¿no? Sí, pasarte de ciencias a derecho.
Yo siempre he tirado por la rama de ciencias y ahora mismo estoy planteando la bioingeniería médica.
Mónica, que sabemos que no lo tiene todavía muy claro.
Yo la carrera técnica la tengo claro, o sea, quiero hacer ingeniería seguro.
Sí.
Ahora me toca decidirme cuál quiero hacer.
¿Leire?
La verdad es que desde siempre he tenido claro lo que he querido hacer y me gustaría meterme en médico.
Especialmente pediatría.
¿Y Javier?
Yo siempre he tirado por la rama de letras. Yo siempre he querido ser periodista, sí. Concretamente deportivo, porque
bien.
Amo el deporte, sobre todo el fútbol, y me gustaría narrar el partido.
Bueno, pues mira, tenemos un futuro Manolo Lama aquí, Maya,
¿no?
Bueno,
lo sabemos, sí, ¿no? Sí. Bueno,
pues aquí tienes a Guillermo aquí que se ofrece seguro
claro
a que
sí,
las prácticas con él, ¿no?
Claro que sí.
Bueno, y les impone un poco cómo está el mercado laboral, eso de y encontraré trabajo de esto, no encontraré trabajo, eso les condiciona un poco a la hora de elegir la carrera, la formación.
Bastante. Sí. Yo, por ejemplo, me decanté por la ingeniería, porque al principio no lo tenía muy claro, porque siempre todo el mundo me hablaba de que ingeniería tenía muchas salidas, y eso, y como no lo tenía claro, pues fui más o menos a lo seguro.
Ah, ¿y ustedes llevan toda la formación aquí, en las escuelas PIA?
Sí. No, yo no.
No. Pero el resto sí, desde pequeñito.
Sí.
O sea que le tendrá un cariño aquí a las escuelas PIAs impresionante, ¿no?
Sí.
¿Qué recuerdan de cuando eran pequeñitos? Porque esta mañana tuvimos aquí los más pequeñitos que, vamos, eran un encanto. ¿Qué recuerdan de aquella época? ¿Mónica?
Yo recuerdo que ahora está bastante cambiado el patio, la verdad te digo.
Sí.
Pero yo recuerdo que tenía...
Ahora es más atractivo el patio.
Sí, un poco. Ahora sí, bastante más.
O sea, que es que le preguntaban a los pequeñitos, ¿qué es lo que más te gusta del cole? Y todos decían el patio.
Que sí, y las clases ahora están más decoradas, no sé.
Y hay ventiladores.
Sí.
Y hay ventiladores.
Sí. Mira, son temas importantes, ¿eh?
Sí.
Muy importantes. En verano, pero bueno, que han visto cambiar un poco la fisonomía de lo que es el colegio, digamos, sí, durante todos estos años, ¿no?
Lire, ¿y tú qué recuerdas?
Pues yo recuerdo estar en clase con todos los compañeros, también habían como, hacíamos la maresía, que era ir a por la laguna, por ahí, por el frío, y estábamos todo el fin de semana haciendo actividades para que estuviésemos más unidos, y eso hizo que fuésemos como una familia.
Claro. Oye, y uno recuerda con especial cariño a algún profesor siempre, ¿no?
Sí.
A uno no tanto y a otro especial cariño, ¿no? Pero qué bonito es tener profesores que le ayudan a uno, como antes comentábamos de Camilo, que creo que Camilo también les da clase a ustedes,
sí.
Que te enseñen la utilidad de las cosas que aprenden, ¿no? Porque sí, yo lo decía antes, ¿verdad, Guillermo? Sí. En nuestra generación nos quejamos mucho de, oye, ¿y esto para qué lo aprendimos? Pues no sé, pero lo aprendimos.
No, era como enseñarte, ahora por eso preguntaba yo si un poco, pues eso, pues les enseñan a tener sentido crítico, les explican las cosas, que es un poco que a lo mejor echábamos de menos a nuestra generación, ¿no?
Sí. Y es el caso.
Es el caso. Lo hice convencido.
Sí.
Y después también recuerdo cariñoso, me imagino, para los primeros profesores, ¿no? Los que le enseñaron a leer, los que le enseñaron a escribir, ¿no? ¿A quién recuerdas tú, Jorge?
Yo a Cristina, mi profesora de infantil.
¿Y era la tuya también, Mónica?
No, yo tenía a Tere.
A Tere. ¿Y qué te viene a la cabeza cuando te digo Tere?
Los cuadernillos rubios.
Bueno, pues qué bonita aquella etapa, ¿no?
Sí, muy bonita.
¿Tú qué dices, Javier?
Que sí, que bueno, infantil. Tengo un gran recuerdo de Luismi, nuestro primer profesor. Y la verdad que tanto infantil como primaria fue unas etapas muy bonitas, el que con tus compañeros. Y lo recuerdo muy especial porque hicimos muchas cosas y ahí hacemos nuestras chorradas y todo con los demás. Y que al fin y al cabo la infancia es lo que...
Lo que marca.
Lo que marca la vida.
Las amistades de esta etapa quedan para toda la vida.
Sí, efectivamente.
Y una curiosidad, ¿por qué llevan ustedes uniforme y ustedes no?
No, dilo tú.
Es que...
Eso es de primero, ¿no? Y ustedes de segundo.
Sí, en segundo bachillerato no tenemos educación física.
Ajá.
Entonces ellos, los días que no tienen educación física vienen normal y los días que tienen educación física vienen con el chándal del colegio.
Bueno, se van y ha cambiado el uniforme, ¿no?
Sí,
correcto.
¿Lo van a echar de menos el uniforme?
No, para nada.
No veo que les guste demasiado lo del uniforme, ¿eh?
Lo que hay.
Bueno, no les gustará demasiado, pero hay que reconocer que el uniforme resuelve, ¿no? Porque te pones el uniforme y no te vuelves loco pensando por la mañana que te pones, ¿no?
No, y aún así lo vamos a echar bastante de menos cuando no estemos en el colegio.
Bueno. Siendo un símbolo de identidad como el que nos ha marcado tantos años, quieras que no, al final se le echa de menos.
Claro. Decía yo antes que quería preguntarles un poco también por el medio ambiente, Mayer, y por todo esto que estamos hablando ahora. Y
¿cuántos de los que están aquí? Y le preguntamos también a los pequeñitos, ¿cuántos reciclan de los que están aquí?
Todos
reciclan.
Todos levantan la mano. Pero ustedes tienen la sensación de que les vamos a dejar un mundo que no es el que se merece, ¿o no? A ver, venga, mójense un poquito.
Bueno, yo creo que sí se está mojando más ahora. Y hay más campañas de concienciación y la verdad que la contaminación es un problema real y hay que intentar reducirlo en la medida de lo posible.
Sí, estoy
totalmente de acuerdo. Creo que ahora mismo la concienciación que se está realizando tanto en los centros como en actividades sociales en la calle son de vital importancia para que los jóvenes sepan qué es lo que tenemos que hacer.
Aquí, por ejemplo, les enseñan a reciclar también en el colegio.
Sí, sí. Desde pequeño.
Desde pequeño.
Desde pequeños, los colores y dónde va cada cosa.
Bien.
Eso lo sé yo por los míos, porque un día Álvaro, el mío, vio cómo se equivocaba mi madre y ponía un plástico donde no iba.
Y le echó la bronca a tu madre.
Y entonces ya no lo pongas ahí, abuela, que vas a conseguir que el invierno sea verano. Digo, este está concienciado ya. Bueno, es importante, efectivamente, que ustedes estén concienciados porque ustedes están consiguiendo que las generaciones mayores cambien un poco de actitud. Lo estamos viendo con lo de Greta, ¿no? Que es una niña la que está moviendo la conciencia de todo el mundo, ¿no? ¿Cómo ven este fenómeno de Greta ustedes, Mónica?
Yo creo que bastante bien, la verdad te digo. Porque, como dijo Pablo antes, se está empezando a... ¿cómo decirlo? Se está empezando a ver más concienciación y los políticos se empiezan a dar cuenta también. Y que una niña tan pequeña se dé cuenta, bueno, de nuestra edad casi, se dé cuenta de esto es muy importante, según yo.
Choca mucho.
¿Y ustedes creen que esto cambiará o esto es complicado de mover, Jorge?
Bueno, yo creo que es muy complicado, pero como se están haciendo las cosas actualmente y la importancia que le estamos dando, pues yo creo que algo podemos hacer.
Uh-huh. Algo habrá que hacer, digo yo.
Algo habrá que hacer.
Sí, lo ves que hay un movimiento potente, ¿no? Como por ejemplo los niños que antes a lo mejor traían una botellita de agua de plástico, pues ya traen una botella de aluminio, ¿no?
Sí. Y los tapones también.
Los tapones, ¿no?
Sí, los separamos para que puedan luego ganar dinero y donarlo.
Sí. ¿No? Bueno, pues la verdad que ha sido un placer recibirlo y yo no sé si nos queda algo más por preguntar, pero en cualquier caso tengan la conciencia de que ustedes son una generación muy preparada y me congratula haber escuchado tanta gente. Yo he empezado hoy diciendo, por ejemplo, una estadística que no me ha gustado nada, que es que en Canarias el 20% de los jóvenes canarios abandonan prontamente los estudios. Ustedes son ejemplos justamente de lo contrario. Ustedes tienen claro un futuro, tienen claro que quieren ocupar a más carreras con cierta demanda, que es un
poco... Y con idioma, ¿no?
Y con idioma, y muy preparados, y muy bien preparados en un centro como este. Y eso siempre de celebrar, Mayer, francamente.
Sí, especialmente lo del idioma, que nosotros en los micrófonos siempre somos críticos de que llevamos muchos años dedicados al turismo y que nos cueste tanto hablar los idiomas. Pero bueno, ustedes, por lo que veo, ya salen con el inglés puesto y algunos...
En alguno fábrica, más. Casi.
Sí. Eso es una maravilla. Oye, pues mucha suerte en esa próxima etapa, cuando salgan ya a estudiar en la universidad, y que les vaya muy bien.
Muchas gracias.
Gracias a los cinco.
Javier Leire, Jorge, Mónica, Miguel y Pablo.
Bueno, son las 12:33. Vamos a hacer una pausa, pero miren, yo antes les voy a dar un consejito. Ustedes saben que... si no llevan en el día, seguro que será más llevadero con Clarks. Si llevas puesto unos zapatos Clarks, encuentras el confort con ellos, la comodidad en el día a día, todo lo que andas buscando. Envuelve tus pies con Clarks, artesanía innovadora desde 1825. Están en la calle Castillo número 3, en Santa Cruz. Recuerden, Clarks. 2:33, seguimos en directo.
Cada vez que un voluntario se viste con el uniforme de Protección Civil, se viste con los colores del compromiso. Su misión, ayudar, colaborar y proteger a los demás. Siempre en la primera línea de todo lo que ocurre en Santa Cruz. Hazte voluntario. ProteccionCivilSC.es. Viste los colores del compromiso. Viste Protección Civil.
Mantequilla La Irlandesa, tradición y calidad. Tu mantequilla de siempre, la de los mejores puestos de Irlanda. Envasada diariamente en Canarias para que llegue a tu mesa con la mejor frescura. Elige La Irlandesa, tu mantequilla de toda la vida. La Irlandesa, creando pasiones.
Semanas en La Mañana en Tenerife, lo mejor de la gastronomía con Insular Canarias de Bebidas.
Y Maricruz, ya la tengo preparada para irse al Canaima. De la escuela de paella no vamos al Canaima, Maricruz.
Yo desde luego.
Hombre.
Yo desde luego, tú sabes que yo
almuerzo.
Yo sé que tú vienes hoy con el menú, pero yo me voy a pedir una arepita, me voy a pedir hoy en el Caraima, ¿eh?
Pero mira, hoy el menú es formidable.
A ver,
es
cuéntame el menú del Caraima.
Te lo dije desde ayer, que está haciendo unos grandes gourmets, pero unos grandes gourmets. Tú piensas que el menú del día compone de rancho canario o ensalada de rúcula, oye, que es buenísima.
Mira, me lo voy a pensar con el rancho, ¿eh?
No, y después carne al curry, que a mí me encanta, carne o curry, como quieras decir,
al curry.
Y empanada de pollo, puedes elegir. Y el postre quesillo, o sea que...
Oye, el menú de hoy está...
Por 10 euros.
Que se sale, que dicen los chicos ahora.
Y a cualquier hora. Claro, y después las sugerencias del día, tienen hoy carne de cabra, que sí, la preparan de maravilla, muslos de pollo con piña, bueno, empanada de pollo también, carne de cabra, oye, la carne hay que probarla, aunque sea una tapita antes.
Madre mía.
Y después tienen el quesillo, tres leches, el príncipe Alberto, que es el postre, uno de los postres más buenos que hay aquí, que además es palmero. Palmero, es riquísimo. Y tarta al queso. Pues ahora mismo.
Pues venga, ahora vamos al Caraima a la una.
Yo
¿te parece?
Sí, yo sí. Venga. Tú no sé.
Vale, ¿dónde está el Caraima, Maricruz?
Está enfrente de las ruinas de la fábrica.
Ahí encima hay Mercat Tenerife, es que no tiene pérdida, claro, sí. El restaurante Caraima, claro que sí.
Este sábado 23 de noviembre, especial La Mañana en Canarias, desde el Festival Enogastronómico Saborea Lanzarote. A partir de las 11 te contaremos en directo desde Teguise cómo se vive el mayor evento gastronómico de las islas en su novena edición. Este sábado 23, entre 11 y 13 horas, especial La Mañana en Canarias, desde el Festival Enogastronómico Saborea Lanzarote, con la colaboración del Cabildo de Lanzarote, COPE Canarias. Lo damos todo.
Este viernes nos vamos al Molinón.
Desde las 7:30 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Real Sporting Club Deportivo Tenerife.
Los blanquiazules necesitan cortar ya la mala racha y te lo contamos con
Guillermo García,
nuestro enviado especial al Molinón, Juanjo Ramos, y los comentarios de Cristian García y Alberto Contreras.
Todo en el 105.1, 93.7 y 99.0 de tu FM y en copecanarias.com.
Con el patrocinio de
Caja 7,
Fonteide,
Grupo Compostelana,
Inespol,
La Esponja del Teide,
Limpieza Hogar Canario,
Cerámica Zacoronte,
Sal de Canarias
y Luz Hogar Tenerife.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Estructuras y Cerrajería El Sobradillo patrocina el tiempo.
Buenas tardes, tenemos amplios claros hoy en la isla de Tenerife, tendiendo por la tarde a cielos nubosos con lluvias débiles poco probables. Temperaturas con pocos cambios hoy, 23 tendremos en Santa Cruz de Tenerife, 24 en el puerto de la Cruz y Candelaria, 20 en la Laguna. Y mañana tendremos intervalos nubosos en el norte con probables lluvias y tendiendo por la tarde a poco nubosos o despejados, cielos despejados en el resto con nubes de evolución y probables lluvias débiles por la tarde en el sur de la isla. Las temperaturas van a continuar sin cambios, 15 tendremos de mínima en la Laguna, 18 en Candelaria, 19 en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz. Las máximas serán de 21 grados en la Laguna, 25 en Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz y Candelaria. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
¿Necesitas una puerta de entrada de vivienda, cortafuegos, seccional? En Grupo Sobradillo te ofrecemos, de la mano de Andreu Barberá, un servicio de asesoramiento e instalación profesional. Llámanos al 637-855-064. Andreu, la de toda la vida.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Toda la gastronomía con Insular Canarias de Bebidas.
Restan 22 minutos para llegar a la 1 de la tarde. Hablamos de gastronomía como todos los martes, como todos los jueves, con Isabel Pérez. Hola, Isabel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Hoy contentísima.
¿Estás?
Contentísima, además hoy sí brindando.
¿Te cayó alguna estrella Michelin en la cabeza o no?
Bueno, yo Michelines me caen siempre porque a mí me encanta comer. Pero yo creo que cada vez que se producen buenas noticias para la gastronomía de las islas...
Sí.
Yo creo que es un sentimiento de orgullo que tenemos todos. Yo me recuerdo...
Ya le tocaba a Gran Canaria ya tener alguna estrella Michelin
pues
también.
Pues sí, y además qué bueno porque...
En esto llevamos lustros ganando por goleada todas
sí,
las,
sí,
las
hombre,
cosas como son.
Aquí tenemos
bueno.
Tenemos seis estrellas Michelin que tras la gala de ayer en Sevilla, pues recordar que mantenemos, ¿no? Y seguimos defendiendo esas seis estrellas que tenemos. Recordar que en el sur de Tenerife, en el Hotel Abama, en Martín Berasategui, esas dos estrellas Michelin con Erlans Gorostiza, defendiendo la cocina de Martín. Después también en el mismo hotel, en el Abama, tenemos el Abama Kabuki, el restaurante también Nikkei y japonés, con una estrella Michelin, el rincón de Juan Carlos en Los Gigantes, los hermanos Padrón, que lo hacen estupendamente bien, que tienen también esa estrella Michelin. Y después en Santa Cruz tenemos el Kazán y en La Laguna el Noob. Pero fíjate, esas dos estrellas que han caído en Gran Canaria, las primeras estrellas Michelin para Gran Canaria en el restaurante Los Guaires y también en, me acabo de quedar, en el Acuarela. Y después también esa, ese VIP.
Estos últimos dos en Bogán, creo que están, ¿no?
Y ese VIP Gourmand también para el amigo Carmelo Florido del restaurante El Equilibrista, que lo hace muy bien y sobre todo con mucho producto canario. Y anoche yo, por ejemplo, una de las stories de Instagram ponía 8+1. Porque tenemos ahora 8 estrellas en nuestras islas, pero realmente también es como si tuviéramos 9. Porque Guillermo consigue una estrella Michelin en Madrid, en pleno barrio de las Letras, el restaurante Gofio, con todo el Gofio Crew, con Safe Cruz, Aida González, Alberto, todo ese equipo. Y realmente, ¿qué quieres que te diga? Es una estrella Michelin en Madrid, con producto canario, pura defensa de todo lo canario. Tú entras en ese restaurante.
Que pone en valor nuestro producto, yo creo.
No es que pone, es que son, por decir una palabra, talibanes de lo canario. Tú entras en ese restaurante, no sé si has tenido la oportunidad de visitar Gofio.
No, no. Pues, mira que hace poco estuve en Madrid y me lo recomendaron, pero no he podido ir, la verdad.
La próxima vez, de verdad, tienes que ir. Y todo, absolutamente todos de las islas. No hay ni un vino que no sea canario. No encuentras nada que no sea canario. Encuentras y además una vieja, todo cocina con producto canario y una cocina tradicional reversionada al estilo canalla que le encanta decir a Safe Cruz, ¿no? Y todo su equipo, pero es que te puedes comer desde una arepa, una versión de una arepa, una vieja guisada. Todo eso obviamente con los toques reversionados y modernos, ¿no?, de la cocina de Safe Cruz, pero es producto canario. Entonces yo estoy contentísima porque aquí tenemos 6 estrellas Michelin, pero no son 6 estrellas Michelin de un restaurante que solo tenga producto canario. Entonces esa estrella yo creo que es muy, muy importante y tenemos que ponerla en valor. Yo estoy contentísima. Anoche ya me mensajeaba con Aida, con Safe, y ellos están todavía en shock, no se lo creen. Y me alegro muchísimo, porque es un trabajo que hay que creer en ello, ¿eh? Sí. No todo el mundo tiene la valentía de decir, yo voy a montar un restaurante, un proyecto, y voy a creer en esto, y voy a creer en lo canario, y sin complejos, y en pleno centro de Madrid. Así que, ole. 9 estrellas que tenemos en las islas, 7 para Tenerife, porque Safe es tinerfeño, es del Tablero, y defiende como nadie de nuestro producto. Felicidades para él.
Alegramos mucho.
Yo soy muy contenta, se me nota, ¿no? Estoy como súper, súper contenta. Oye, y si te parece que ya estamos entrando así con fresquito, vamos a comer unos platitos de cuchara al Nielsen Restaurante.
A ver.
Pues ahí nos está escuchando ya nuestro amigo Dani Nielsen, que seguro está tan contento como yo con las buenas noticias para la gastronomía canaria. Dani, buenos días.
Buenos días y muchas felicidades a todos.
Estamos contentos, ¿verdad? Qué bueno, sí, es que se hable de gastronomía, de las islas y también.
Es importante para todas las islas, eso está clarísimo.
Oye, ¿tú te imaginas hace años decir que en las islas teníamos, porque yo cuento la de Madrid también como nuestra, 9 estrellas Michelin?
Bueno, yo que llegué hace 14 años y la verdad que yo he visto una subida de calidad en todos los establecimientos. Y la verdad que yo creo que es lo que hacía falta y también lo que yo veía venir, ¿no?
Sí, la verdad es que la evolución que ha sufrido. Y Gran Canaria, que se lleva 2 estrellas también, cómo ha subido el nivel, ¿eh?
Exacto, exacto. Es que es fantástico. Para todas las islas es fantástico.
Yo soy convencida de que la próxima va a caer, por ejemplo, en Lanzarote, que este fin de semana tenemos festival enogastronómico allí, Saborea Lanzarote, esa 9ª edición, y también se están haciendo cosas muy ricas. Pero, Dani, platitos de cuchara, que ya empieza a hacer ese fresco.
Sí, hoy. Hoy pues tenemos lenteja beluga con morcilla ibérico y foie gras. Son unas pequeñas lentejas de Canadá. Son negros, tienen el nombre por el tema del caviar beluga, que parece un caviar, ¿no? Es bastante sabroso y a mi manera de hacerlo es, bueno, con un buen caldo, un buen sofrito, la morcilla ibérica y el foie gras. Y luego tenemos alubias de San Juan de la Rambla, que me trajo Rafa el otro día.
¡Ay, qué rico!
Con rabo de toro, que lo hacemos tradicional y lo añadimos de migado ahí dentro en las alubias. Y luego tenemos una pequeña bullabesa con tostón y salsa rui, que es una salsa de Marsella, de Francia, y una sopa de ternera con remolacha, verdurita y toque picante.
Oye, qué rico todo. Guillermo, ¿a que te va como así entrando...?
Hombre, pues sí, la verdad, lo de las lentejas ya me ha dejado ya preparado, ya, vamos.
Además que lo bueno es que en Nielsen Restaurante, Dani, es eso de siempre, ¿verdad? Tienes como el chip diciendo, ¿qué voy a hacer esta semana? ¿Qué es lo que me van a traer?
Exacto,
¿qué es lo bueno,
ya,
no?
Ya tengo pensado la semana que viene, ya me envió un proveedor unos pescados para la próxima semana que... Me quedé alucinando, entonces ya tengo claro lo que voy a hacer la próxima semana, pero...
Eso nos lo cuentas la semana
seguro,
que viene.
Sí, exacto.
Eso nos lo cuentas. Oye, Dani, recordar que estamos entrando ya en fechas de festividad, de
sí,
celebrar
exacto.
con amigos, que tenemos que reservar, que en Nielsen Restaurante tenemos la posibilidad, además tenemos reservados, podemos hacer menús para grupos, pero hay que ponerse las pilas.
Hay que reservar ya. De hecho que ya hay fechas que están ya cogidas y es muy, muy complicado de entrar. Y luego, pues, luego para fin de año, para 24 al mediodía, para el día 5 de enero y todo. O sea, estamos a tope.
Pues a tope vamos a estar, Dani. Vamos a recordarle a la gente los días de apertura de Nielsen Restaurante, si te parece, por si andan despistas.
Sí, lunes, martes, miércoles al mediodía, noche cerramos. Y jueves, viernes, sábado, mediodía y noche. Realmente es interrumpidamente, porque yo siempre estoy. Entonces, el jueves, viernes, sábado puede venir también fuera de horario de cocina y siempre no tengo ningún problema de seguir cocinando. Si, por ejemplo, viene tarde de la oficina o lo que sea, yo estaré ahí.
Ahí siempre nos miman, la verdad. Yo les recomiendo, busquen en redes sociales, ahí también pueden reservar, además, pues tiene esa terraza fantástica en el Callejón del Combate, en pleno centro de Santa Cruz, Nielsen Restaurante. Dani, un besito, guárdame un platito de cuchara.
Venga,
de eso.
Se lo guardamos.
Gracias, Dani.
Venga,
Guillermo, qué bien pinta todo, brindemos por...
Pues
oye,
sí.
Aprovecho para... Sí, aprovecho para contarle a todos que este sábado... Vamos a estar en Lanzarote, en el noveno Festival Enogastronómico. También estará presente en muchos cocineros de la isla de Tenerife. Y vamos a realizar un especial, Mayer, y aquí una servidora, desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde, desde Teguise.
Les vamos a escuchar, ¿eh? Les escuchamos el sábado entre las 11 y la 1 desde Teguise con ese Festival Enogastronómico.
Y Isabel, brindamos gracias, con nuestra siempre, Heineken por todas esas estrellas
Heineken
Michelin.
0-0.
Yo beso.
Hasta la 1, por lo menos. Hasta luego.
Toda la gastronomía con Insular Canarias de Bebidas.
Bueno, afrontamos la recta final del programa. Mayer sigue Pablo Fanjul con nosotros, que ha sido, bueno, pues alumno todavía del colegio y con más protagonistas ya para despedirnos, Mayer.
Pues sí, vamos a terminar con uno de los, yo diría, grandes valores que también que tienen las escuelas pías, ¿no? Que es el aula en clave, de la cual, pues, Enrique es el coordinador, ¿no, Enrique? Miguel, perdón, Miguel, estaba aquí leyendo Enrique, que es el padre del niño que está en la buena enclave que ha querido estar con nosotros. Enrique, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y decía que Miguel es el coordinador y por eso le pregunto a Miguel, ¿qué es el aula enclave?
Bueno, es un proyecto que nació de la necesidad de atender a niños que en principio no tenían respuesta educativa dentro del cole. Y se nos iban directamente. Eran niños que a lo mejor entraban con algún tipo de trastorno, básicamente autismo, y que muchas veces los colegios de la vía ordinaria no tienen las respuestas necesarias para poder atenderlos. ¿Qué podíamos hacer nosotros para que esos niños no se fueran con familias que encima estaban contentas con el cole? Pues crear el recurso necesario para que esos niños se pudieran quedar, pudieran estar aquí en el cole, pudieran ser atendidos y atender sus necesidades y pudieran tener una progresión, que es lo que hoy pasa.
¿Y cuál es la experiencia, Enrique?
Pues la verdad que nosotros, este es el primer año que estamos, el segundo que estamos en Escuelas Pías, pero el primero en aula en clave. El primero el niño estuvo en un aula ordinaria y la verdad que estamos contentos, estamos extremadamente contentos. Vemos una evolución que está haciendo, pese a el poco tiempo que lleva en el aula en clave, que es evidente, que es notoria, y para nosotros es un gustazo estar aquí. O sea,
y agradecidos aquí al amigo Miguel, ¿no?
Estamos muy contentos, muy agradecidos a Miguel, porque sé que él nos facilitó mucho el entrar. Además, nosotros entramos aquí con unas circunstancias un poco particulares y nosotros agradecemos infinitamente la ayuda que nos prestó él y todo el equipo del cole para estar aquí, porque para nosotros era una necesidad, que es lo que él comentaba. O sea, nosotros tenemos esa necesidad de un niño que está dentro del paraguas del espectro autista.
no nos vale cualquier sitio, no podemos estar de cualquier manera, y la verdad que aquí hemos caído de pie desde el día uno.
¿Cómo es la metodología? Que esa sigue la aula clave, Miguel.
Son metodologías diferentes, porque ningún autista es igual. Entonces, en principio, lo que tenemos que ver es si tiene lenguaje o no tiene lenguaje, si es un niño que se comunica, si es un niño que de alguna manera tiene problemas de conducta o no los tiene. Entonces se sigue, son niños, la ratio máxima que hay dentro del aula en clave suelen ser 5 niños, puedes ampliarlo a 6. En nuestro caso es diferente porque estamos con 7, pero tenemos también, es verdad, que 2 auxiliares. Y se
fíjate qué curioso esto, Miguel, ¿no? Que claro, que cada niño es un mundo, ¿no? Sí. Y cada niño requiere, como antes preguntaba Guillermo, una metodología distinta.
Sí, totalmente distinta. Y no hay ningún niño autista que sea igual al otro.
O sea, que es absolutamente personalizado.
Totalmente personalizada, sí. De hecho, la profesora en el aula en clave, que en este caso es Gloria, ella establece 5 programaciones, o sea, en este caso 7, para diferente. Cada uno de los niños, sí, diferente. No.
Y una pregunta que quizás ustedes a lo mejor no estén capacitados para responder, pero ¿tenemos más niños autistas? ¿Qué dicen lo que ven ustedes aquí en el día a día?
La ratio actualmente ha bajado, es decir, al revés. Es decir, ahora antiguamente había un niño autista por cada 150 y ahora estamos en 120 y pico. O sea que cada vez, ¿cuál es el tema? No se sabe realmente. Si es que hay mucho mejor diagnóstico, y antiguamente se escapaban todo este tipo de alumnado, que pasaba también, que quedaba como niño.
Que posiblemente
raro,
sea así, ¿no?
Posiblemente no. Claro. Y después también está la otra opción de que también hoy en día algo pasa, y hay varias teorías, que los últimos que he oído es con tema de metales en la comida, en lo que estamos, ese tipo de cosas están ahí también. Y no se sabe realmente cuál es la causa. No hay un tema genético tampoco claro. No se sabe la causa del autismo.
No. Enrique, ¿y la relación con los otros niños autistas, qué tal?
¿Lo dices como nosotros a nivel de padres?
Sí, de padres, sí.
No, a ver, es lo que decimos. Al final, en el aula en clave entran niños que tienen todos muy diferentes sintomatologías. Cada niño tiene unas características diferentes, tienen diferentes edades, son de grupos de edades diferentes. Entonces, también comparten una característica un poco, unos más que otros, que no necesariamente los niños son extremadamente sociales, no sé si me explico. O sea, entre ellos sé que tienen una conexión, ellos se conocen, saben quién es, están acostumbrados y se van acostumbrando unos a otros, pero claro,
les cuesta relacionarse entre ellos.
Exactamente, una de las sí. características que tiene el espectro es que tienen dificultades en la comunicación entre ellos. Entonces, es verdad que el aula en clave no es una aula ordinaria, no lo parece. Y por cómo trabajan y tal, es otra cosa, pero sí, a ver, se nota, lo que nosotros notamos sobre todo es eso, es mejoría. Al final, no quiero hablar por otros padres, hablo como mi caso personal, pero lo que nosotros queremos ver es mejoría, porque se sabe tan poco del autismo, se sabe tan poco del espectro. Ya no lo llaman autismo y ahora lo llaman espectro autista, porque dentro de este paraguas caben muchos síntomas diferentes. Entonces, lo que nosotros queremos es ver mejoría, es ver que el niño evoluciona y ver hasta dónde podemos llegar.
Claro, igual, ¿cuál es la relación del resto de niños con los niños que están en el aula en clave, Miguel?
Los autistas rompen esquemas, y igual que nosotros nos hacemos a veces un esquema sobre lo que es un autista, que es un niño a lo mejor aislado, es un niño a lo mejor con conductas repetitivas, ellos al contrario, es decir, cuando los vas integrando en clase, aquellos que se pueden ir integrando poco a poco, ellos abrazan a los otros niños, participan de las actividades en su medida, en sus posibilidades, pero ellos participan de todo. Es decir,
¿algo, Miguel, que te he descolocado?
Mira, una de las cosas que a mí me llama la atención cuando, por ejemplo, voy al aula en clave es que se abrazan y se dicen te quiero. Y a mí eso me parece algo maravilloso, sobre todo con autistas.
Pues sí. Y te conmueve, me imagino, sí. Porque lo estás diciendo y se está rayando
sí,
un poco los
sí,
ojos.
Sí, 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 sí.
Y son más cariñosos que el resto.
Son niños que cuando dan cariño lo dan con todo, y es una de las cosas más bonitas que hay en eso.
Sí, yo lo que sí he visto es que el resto de niños, por ejemplo, le tiene un especial cariño, ¿no?
Sí, los niños, vamos a ver, lo que es para mí más importante es que los niños, cuando convivan con la diversidad, son niños que son mucho más tolerantes el día de mañana. Y sobre todo, no tienen prejuicios con el resto de los compañeros. Aquellas clases donde hemos tenido un niño o dos que tenían dificultades, esos mismos compañeros eran más solidarios. Uh-huh. Mucho más sensibles, eran más empáticos. O sea, la diversidad aporta mucho a la educación.
Pues yo con ese mensaje nos vamos a quedar y con esta labor que está haciendo el aula en clave en el Colegio Escolas Pías. Enrique, Miguel, gracias a los
muchísimas
dos.
Gracias, muchísimas gracias.
Por haberlo compartido con nosotros
y
por habernos
y le damos contado. Las gracias a, en particular a Miguel, que nos ha echado una manita con la producción de este programa para que todo haya salido fenomenal. Así que, Miguel, muchas gracias.
Yo les doy las gracias a ustedes por estar aquí. Estamos muy, muy contentos de que hayan venido y se los agradecemos de corazón. Muy
gracias, bien. De verdad. Pablo, última fotografía, que tú fuiste alumno de aquí. A ver, ¿el recuerdo te lleva?
Pues la verdad que hoy me he emocionado porque que desde que subí, desde que salí de mi casa esta mañana para venir aquí, la verdad que se me cruzaban pues muchos frentes, ¿no? El recuerdo del colegio, el recuerdo de la radio, hoy, junto en un mismo sitio y además en la semana de Calasanz, pues muy emotivo. La verdad que agradecer a la cadena COPE que esté en un sitio como este, en un momento como este, y también al colegio una vez más por estar siempre abierto a este tipo de iniciativas.
Bueno, gracias a ti, Pablo, por estar con nosotros.
Gracias. Gracias, Pablo. Gracias a todos. Venga, 5 minutos para la una, última pausa y estamos ya en la despedida.
¿Cansada de tu antiguo baño? Cámbialo ya. En Hidráulica, por la compra de tu baño, te regalamos la grifería de tu cocina modelo Elegant. ¿A qué estás esperando? Vente a Hidráulica y elige entre las más novedosas tendencias de decoración. Estamos en Polígono El Mayorazgo, San Miguel y Adeje, o entra en hidráulica.com.
Un tacoronte a centejo suena así. Cada gota de tacoronte a centejo protege tu isla económica y ambientalmente. Con la conciencia de ser un vino kilómetro cero, ayuda a luchar contra el cambio climático. Tacoronte a centejo. Cada gota cuenta. Con el apoyo del Gobierno de Canarias y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo. Europa invierte en zonas rurales.
Porque te llevas un maravilloso crucero por las Islas Vírgenes de Palawan y Filipinas durante la última semana de noviembre.
Pues casi que paso.
Nada va a hacer que te pierdas el Blue Friday de Ford. Del 20 al 29 de noviembre, toda la gama Ford a un precio único. Como el Ford Ka Plus 5 puertas por 8.200 euros. Corre porque solo hay 100 unidades. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
En Archiauto Ford, en Santa Cruz, Las Chafiras y La Orotava.
El Club Deportivo Tenerife, en su compromiso con la sociedad, desarrolla un programa de promoción del fútbol base y de fomento de la práctica deportiva entre los jóvenes. Más información en clubdeportivotenerife.es y en nuestros perfiles sociales @cdtoficial.
La desesperación y la venganza naufragan en la desgracia. Rigoletto, Auditorio de Tenerife, 19, 21 y 23 de noviembre. Entradas desde 20 euros, 5 euros si eres menor de 30 años. Ópera de Tenerife, volcán de emociones.
Con la colaboración de COPE Canarias, lo damos todo.
La mañana.
COPE Tenerife, estar informado.
Cuatro abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé.
Para irnos, estaba leyendo por aquí en la publicidad una noticia que leo en la página web de COPE. Andaluces y asturianos son los que mejor caen y los catalanes los que peor, según un estudio del Centro de Estudios de Opinión de la Generalidad de Cataluña. Bueno, pues será por algo, me imagino. No tiene mucho que ver la realidad social que estamos viviendo. Aquí lo vamos a dejar por hoy, pero yo les cuento primero que Hidráulica Tinerfeña, con su departamento técnico formado por ingenieros, te va a ayudar a hacer realidad tus proyectos valiéndose de marcas y soluciones de primer nivel. Te brindamos calidad, seriedad, profesionalidad y precios sin competencia. Hidráulica Tinerfeña, más de 30 años creando bienestar. Aquí lo dejamos por hoy. Siempre digo, Mayer, que el secreto de COPE Canarias es el equipo, y hoy creo que lo hemos visto con un montón de gente trabajando para la producción de este programa, con José Miguel González aquí pilotando el sonido COPE, con Alberto Díaz en estudios centrales, con Daniel, con Aida, con Isabel, con Antonio, contigo que has estado conmigo hoy. Y ese es el secreto de esta casa, Mayer, el equipo. Yo más que nunca estoy convencido.
También para mí ha sido bonito compartir este programa de radio, porque como tú sabes, hace muchos años yo presentaba La Mañana en Tenerife.
Sí, señor, pues he tenido con Marilu al lado.
Bonitos recuerdos.
Hoy que hoy ha sido un día de recuerdo, vuelto tú a tu
día
inicio,
motivo, hoy.
Pues sí, señor, gracias, Mayer. Bueno, nos quedamos con la selección musical, la despedida de siempre. Llegamos a hablar a un punto. Sean felices, que mañana les espero. Mañana estoy fuera también. Vamos a estar celebrando el día de la Fundación Ronald McDonald, el McDonald de la capital tinerfeña. No se lo pierdan, porque va a ser también un programa muy, pero que muy bonito. Hasta luego.
Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el Caribe viendo tu cintura, tú le coqueteas. Tu cintura, tu lengua.
cuerpo. Te puse reggaetón pa' que me baje ese cuerpo. Métele hasta abajo, está duro ese movimiento. El único testigo que tenemos aquí es el viento. Y dale, métele cintura, mátame con tu hermosura. Mira cómo me frontea, porque sabe que está dura.
Calma, mi vida, con calma, que nada hace falta. Si estamos juntitos, andamos.